Ahora deseo saludar a todas en todas las congregaciones de los Estados Unidos que nos pueden escuchar ahora. Es un sistema muy bueno el que hemos recibido a través del hermano Peregrine de Beaumont, Texas. Las iglesias pueden escuchar este sermón en toda América. Enviamos nuestros saludos a la costa oeste, desde Vancouver hasta México, desde San José y Los Ángeles, hasta todos los grupos que se reúnen, Shreveport, Prescott, Arizona, todos los que esperan allí la venida del Señor y todos los que están en Tucson, en Sierra Vista y en Nueva York y en toda la nación. Que el Señor los bendiga a todos. Ojalá pudieran estar aquí esta noche en este maravilloso estado de Luisiana. Es mi segundo hogar. Ya saben, en Nueva York se ríen un poco de ustedes por la forma en que hablan inglés aquí. Ahora el hermano Branham imita cómo hablan allí inglés. Bueno, eso me hace sentir bien. Para mí eso es inglés auténtico. No es que quiera decirles nada, pero creo que tengo mucho en común con ustedes. En un desayuno que tuvimos con el grupo de empresarios cristianos, de repente alguien dijo, ahora vamos a cantar el himno nacional. Y pensé, ah, mi antiguo hogar en Kentucky. Eso era todo lo que sabía del himno nacional. Bueno, os envío saludos de todos modos a todos. Creo que la retransmisión también se podrá escuchar con los empresarios en todas partes, por lo que he oído. Veo que los micrófonos están preparados y que todas las reuniones se transmiten cada noche. Oren por mí. Bueno, para la congregación local aquí, para el hermano Jack y los que vienen aquí, les pido un favor esta noche. Se supone que debe ser un sermón de acción de gracias, no solo para la congregación, sino para toda la nación. Si es un poco largo y contiene enseñanza, les pido que hagan lo que siempre he dicho. Si comen un pastel de cerezas y encuentran un hueso o una semilla de cereza, no tiren el pastel, solo tiren la semilla y sigan comiendo el pastel. Así es con lo que se predica. Así que si hay algo en este mensaje que os resulte extraño, el hermano Jack siempre me ha abierto la puerta que pueda venir, por eso me siento como en casa. Él dijo, predica lo que hay en tu corazón. Quizá haya aquí otros predicadores y personas que no estén de acuerdo con la enseñanza. Pero normalmente no predico cosas doctrinales desde el púlpito de otro hermano. Solo lo hago en mi casa. Pero os lo digo de antemano. Si digo algo con lo que no estáis de acuerdo, simplemente consideradlo como mi ignorancia y orad por mí. Ahora, abramos la palabra de Dios. En realidad, hay muchos pasajes a los que me gustaría referirme esta noche. Sé que cuando vine aquí por primera vez, hace más de 20 años, no necesitaba anotar los pasajes de las Escrituras, pero ahora tengo que hacerlo, porque como saben ya he cumplido dos veces 25 años y por eso tengo que anotar lo que quiero leer. Que Dios nos bendiga mientras leemos la carta a los Romanos capítulo 7. Quiero enseñar esto como en una lección de la escuela dominical. Hay mucha gente de pie, Y quiero saludar también a los que nos escuchan en Jeffersonville. Aquí está abarrotado. Hay gente de pie contra las paredes o apoyado en las paredes. Todos los que han podido venir para escuchar el mensaje. Como ya he dicho, lo vamos a repasar como en una lección especial bíblica. No está dirigido contra nadie, pero sí dirigida a la Iglesia de Jesucristo. Quiero decirles todo esto porque creo que la venida de Jesús está realmente cerca. Y ahora estamos 20 años más cerca que cuando estuve aquí hace 20 años. Miren, han pasado muchas cosas desde entonces. ¿Cómo esperamos que el Señor vuelva a nuestra generación? No esperamos un avivamiento, no. Esperamos la venida del Señor en esta generación. Ahora bien, en Romanos 7, espero que todos en todo el país hayan abierto sus Biblias, porque este mensaje se parecerá mucho al del matrimonio y el divorcio. Pero no lo es, sino que es una profecía para la iglesia en los últimos días. Leamos. ¿O no sabéis, hermanos míos, pues hablo a gente que conoce la ley, que la ley tiene poder para hacer obligatorio al hombre mientras vive? Así, por ejemplo, una mujer casada está ligada por la ley a su marido mientras él vive. Pero si el marido muere, ella está libre de la ley que la ligaba a él. Por lo tanto, mientras su marido viva, será considerada adúltera si se une a otro hombre. Pero si su marido muere, queda libre de la ley y no es adúltera si se une a otro hombre. Así también vosotros, hermanos míos, habéis sido muertos a la ley por medio del cuerpo de Cristo, para pertenecer a otro, al que resucitó de entre los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que la ley despertaba en nuestros miembros nos llevaban a la muerte. Pero ahora, liberados de la ley, pues hemos muerto a lo que nos ataba, y ahora vivimos para Dios. Oh Dios, hemos leído y creemos que es tu palabra. Ni una palabra, ni una letra, nada puede pasar hasta que todo se haya cumplido. Creemos que nuestro Señor dijo en el capítulo 22 del Apocalipsis: si alguno quita algo de esto, o se le añade algo, su parte será quitada del libro de la vida. Vemos esto a través de la tergiversación de la palabra, tal y como Satanás se la dio a Eva. Una palabra hizo que toda la humanidad cayera. Solo una palabra. Luego, vemos que en medio del libro viene nuestro Señor Jesús y Él dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y luego la advertencia final en el último libro del Apocalipsis de Jesucristo, o Revelación de Jesucristo: cualquiera que añada algo a esto o le quite algo, su parte será quitada del árbol de la vida. Sabemos cuán débiles somos y sabemos que solo nos queda una corta vida en la tierra y no sabemos en qué momento seremos llamados a dar respuesta. Oh Señor, déjanos apartar todo, sacar todo de nuestro corazón y de nuestros pensamientos para poder mirar solo a tu palabra. Y que el Señor Jesús, como el que vive, more en nosotros. Concede que tu Espíritu descienda de nuevo sobre nosotros. Úngenos de manera poderosa para que seamos mejores personas, tal como somos, a como somos, para que comprendamos mejor las cosas de Jesucristo. Señor, concédenos comprender el día y el tiempo en que vivimos y la preparación de Dios con su pueblo en esta hora, en este tiempo extraño y oscuro en que vivimos. Oh Dios, úngenos, úngenos, no solo al orador, sino también a los oyentes, a todos nosotros juntos. Nuestros corazones tiemblan ante tu palabra, porque el temor de Dios es el principio de la sabiduría. Concédenos estas cosas, Padre. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Deseo titular los comentarios que voy a hacer con el tema basado en los pasajes de las Escrituras que voy a leer aquí para este mensaje. La unión invisible de la novia y el novio. La unión invisible de la novia de Cristo. No suena como un mensaje de acción de gracias, pero estamos agradecidos por todas las Escrituras. Estamos agradecidos a Dios por permitirnos vivir en este tiempo en el que las cosas de la historia del mundo están llegando a su fin. No sé, pero si me hubieran preguntado antes de la fundación del mundo, y si Dios me hubiera expuesto todo su plan y me hubiera dicho, quiero que prediques, pero ahora, ¿en qué época quieres predicar en la tierra? Yo habría elegido esta época. Creo que es una época dorada. Me hubiera gustado estar aquí en la época en que Él caminaba sobre la tierra. Pero creo que esta época es una época más grande porque Él se está preparando para llevar a casa a su pueblo, al que ahora está preparando a todos los redimidos. ¡Qué oportunidad tan maravillosa tenemos de hablar a los moribundos de esta época! Es una gran época. Estamos abrumados por ello. Y sabemos que la historia está llegando a su fin, que la historia del mundo pronto habrá terminado y estamos entrando en un nuevo día, en el reino milenario. Como creyente, por supuesto que creo en el reino milenario de Jesucristo, que Cristo reinará en la tierra durante 1000 años. Él volverá en persona para llevarnos al hogar celestial, a los que estemos listos en ese momento y a los que haya purificado con su sangre. Pablo ilustra aquí en las Escrituras la ley de la gracia. Es algo parecido al matrimonio y al divorcio. Este pasaje que hemos leído rara vez se predica, porque en realidad es como si se hablara del matrimonio y el divorcio hoy. Pero aquí hay algo más grande que el matrimonio y el divorcio. Nosotros, como iglesia, no podemos estar casados con el mundo y comprometidos con Cristo en este tiempo. Del mismo modo que no es posible que una mujer viva con su marido y con otro hombre. Sabéis que tengo mis propias ideas al respecto, pero os digo, lo que dice la Biblia es verdad. También creo, y es mi convicción, que aquí se revela uno de los mayores misterios de la profecía. Y si el Señor quiere, vamos a entrar ahora en el tema para que la gente lo vea en todo el país. Una vez leí, también ahora, mientras escribía las notas para este sermón, y estoy seguro de que debe ser cierto, creo que era Dwight Moody, cuyo libro leí, que estaba allí en Chicago. Allí también tenemos una iglesia que escucha este sermón. Cuando Moody leyó Romanos 7, corrió a la calle, agarró al primer hombre que encontró y le dijo, ¿conoces la gracia? Y él dijo, ¿qué gracia? Él dijo, la gracia de Dios. Vean, le sobrecogió tanto cuando vio lo que había hecho la gracia y cómo nos había liberado de la ley, y el papel que desempeña la gracia en nuestras vidas. Bueno, siempre he dicho que cuando vaya al otro lado, quiero volver a cantar la canción, oh, qué gracia indescriptible la que me ha salvado. Gracia, gracia indescriptible. Vean, por gracia hemos sido salvados. No es lo que podemos hacer. Lo que hagamos no cuenta, no vale nada. Por gracia somos salvos, por medio de la fe. Me gustaría añadir algo aquí. Tal vez debería describir a la verdadera iglesia como la perdonada. Ya sabéis, la iglesia habla de ello en una carta dirigida a los elegidos. Bueno, una elegida entre muchas, y eso lo atestigua la palabra elección. Así es con el cuerpo de Jesucristo. Vean, una elegida. En aquel entonces Dios eligió a María para cumplir su palabra a través de ella. Espero que entendáis de lo que estamos hablando. La ilustración que doy nos muestra la conexión de la novia con Cristo, es decir, la elegida para Él. Ella es llevada a Él, de dónde viene y cómo es preparada. Vean, la ilustración aquí es de una mujer, y una mujer siempre es un tipo de la iglesia y luego de la novia de Cristo. Vean, aquí estamos hablando de la novia de Jesucristo, el Hijo de Dios. Si prestáis atención, si observáis la constitución y el comportamiento de las mujeres, ya podéis saber cómo está la iglesia. Quizá estos comentarios os resulten extraños, pero son un complemento al mensaje que tengo que transmitir del Señor. Si observáis todo en lo natural, también veréis la conexión con lo espiritual. Si veis el comportamiento de las mujeres en el mundo, prestad atención a lo mundanas que son las iglesias. Solo prestad atención, por supuesto. También es el comportamiento de los clérigos, sin duda, de la iglesia, a lo que debéis prestar atención. Pues hay muchos que se llaman supuestamente novia. Dejadme decirlo de nuevo aquí a la iglesia local. No os sintáis mal porque hablo a todos en todo el país, a aquellos que considero elegidos. Si hay predicadores aquí que no están de acuerdo con esto, manténganse tranquilos un poco y escuchad. Ahora bien, prestad atención. Este carácter. Cuando veis a las mujeres comportarse y hacer todo lo que quieran, la comunidad, la iglesia, hace lo mismo. Ahora prestad atención. Pero cuando la novia espiritual experimente su avivamiento, cuando regrese y se ponga de acuerdo con la palabra, entonces veréis que en ese momento se envía un mensaje para llamar a la novia, es decir, a los elegidos. Porque así como el mundo escucha al seductor, a Satanás, y peca porque no cree en su palabra, así es en este tiempo. La iglesia natural, con los intelectuales, con los predicadores del evangelio racionales, se aleja de la palabra porque la ha convertido en un evangelio social. Y como vemos, ¿cómo vemos a las mujeres en la calle? Ellas pertenecen a las iglesias, pero ¿cómo se comportan? Han perdido su forma normal de pensar y razonar. ¿Y qué hacen? Van directamente al Consejo Ecuménico y luego vuelven a Roma tan rápido como pueden. Ha sido profetizado y ahora está sucediendo. Pero, ¿qué hay de la iglesia espiritual, de este grupo de personas que han sido llamadas, que han sido elegidas? En cada avivamiento fueron llamadas, en la época de Martín Lutero, en la Reforma, luego en la época de John Wesley, y lo mismo ocurrió cuando comenzó el movimiento pentecostal, pero luego volvieron atrás. Sin embargo, el remanente siempre se ha mantenido en armonía con la palabra de Dios. Vean, las palabras deben estar dispuestas a aceptar el mensaje dado por Dios y a estar en armonía con la palabra de Dios. Pero solo los elegidos lo hacen, los demás no. Así fue en la época de Martín Lutero, en la época de Wesley. Así fue en el avivamiento espiritual. Vean, solo los elegidos de aquella época lo reconocieron, los demás no. Los demás formaron denominaciones y siguieron como el resto. Ahora, presten atención. Cuando Dios intenta poner a los hombres en armonía con su palabra, envía un mensaje nuevo para que lo reciban y vean de qué se trata. Por supuesto, vean, lo vemos en las familias. Y a veces, las cosas van bien en las familias durante años y años, y de repente llega algo, como decimos en lenguaje coloquial, en que no solo llueve, sino que llueve a cántaros. Vean, todo va así, día y noche, y los contrastes se hacen evidentes. Pues bien, Pablo el profeta aquí dice, una mujer no puede volver a casarse hasta que muera su primer marido. No puede volver a casarse mientras su primer marido viva, bajo ninguna circunstancia. Debe permanecer sola mientras su primer marido viva. Y si lo hace, se le llama adúltera. Ahora bien, estoy hablando aquí de lo natural para resaltar lo espiritual. Porque si una mujer comete tal pecado, es culpable si tiene dos maridos vivos al mismo tiempo. Por eso ha perdido su derecho ante Dios y ante el cielo, y ha perdido su lugar en la familia de Dios. Bueno, así es con la iglesia cuando intenta combinar los estatutos y dogmas de las denominaciones con la palabra. Es imposible permanecer a Cristo y a las cosas del mundo al mismo tiempo. No, debéis estar muertos para uno u otro. No podéis tener ambos juntos. No podéis estar casados con una iglesia y con Cristo si uno se opone al otro. A veces se dice, eso lo creo, pero aquello no lo creo. Si estáis casados con Cristo, Cristo es la palabra. Así está escrito en el Evangelio de Juan capítulo 1. En el principio era el verbo o la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios, y se hizo carne y habitó entre nosotros. Cristo es la palabra viva. Él era, Él es y siempre será. Él era la revelación o el atributo de Dios. Él era el Hijo de Dios y todo hijo es el atributo de su Padre. Así como estabais ustedes en los lomos de vuestro Padre, en el cuerpo de vuestro Padre, vean, antes de que estuvierais allí, no podíais tener comunión con Él, porque aún no estaban ahí. Pero luego, cuando nacisteis en este mundo, pudisteis tener comunión con Él y habéis venido a la imagen de vuestro Padre. Así os convertís en hijos e hijas de Dios. Vean, antes de que existiera una luna, una estrella o una molécula, ya ustedes estaban destinados a ser hijos e hijas de Dios. Porque aquí sois la manifestación física y el atributo de vuestros padres, pero en espíritu lo sois de Dios. Porque habéis recibido la vida eterna de Dios. Vean, son a su imagen, a la imagen de Dios. Y ya os habéis manifestado aquí para la gloria de Dios, para tener comunión con Él. Vean, así como lo natural tenían que estar en vuestro Padre antes de poder salir, así estaban en Dios antes de que se fundara el mundo, para poder estar aquí ahora naturalmente. Ahora prestad atención. La vida que está en vosotros es la vida divina. Está en vosotros, ordenada antes de la fundación del mundo. Ahora bien, no pueden mezclarla con denominaciones y estatutos y luego con la palabra, porque estas dos cosas son contrarias entre sí. Eso es lo que Satanás intentó cuando le dio la interpretación a Eva. Él admitió que Dios había dicho eso, pero luego dijo, de ninguna manera moriréis, y Eva lo creyó. Así lo han hecho los estatutos hasta hoy. Las denominaciones han separado a los hombres de la palabra de Dios. No dijo Jesús en su tiempo, vosotros guardáis la tradición de los ancianos y habéis derogado la palabra de Dios. Vean, mediante los estatutos humanos han apartado a las personas de la comunión del Espíritu de Dios, que está dispuesto a ungir la palabra y revelarla. Las personas han sido separadas de Dios por las denominaciones y las interpretaciones de la palabra. Vean, en todos los tiempos Dios siempre ha hecho algo, y en todos los tiempos ha tenido una palabra que ha cumplido. Vean, y así es también este tiempo. Así como el cuerpo humano se construye, así ha avanzado la obra de Dios a lo largo de este tiempo. Vean, en el Antiguo Testamento Dios se reveló como Jehová. Vean, Dios el Padre. Luego el mismo Dios se reveló como el Hijo, Jesucristo. Y el mismo Dios mora en nosotros a través del Espíritu Santo. Siempre el mismo Dios. Tres manifestaciones del mismo Dios. Vean, para cada era o generación, Dios ha determinado su palabra desde el principio. Vean, como en la creación. Dios creó primero la vida vegetal, luego la vida animal y luego la vida humana, cada vez más elevada y más elevada. Así lo ha hecho Dios con la iglesia a través de la justificación en el tiempo de Lutero. La novia ha sido arrancada una y otra vez y llevada más adelante. Con cada proclamación de la palabra se profundizó más en las escrituras hasta que la cabeza Cristo regresara. Ahora bien, ella como mujer, si está casada con Cristo, la palabra no puede estar casada al mismo tiempo con una iglesia o denominación. No, solo puede estar casada con uno u otro, no con ambos, porque uno es contrario al otro. Una es enviado por Dios, lo otro es hecho por los hombres. Vean, Dios dice en su palabra que toda palabra de hombre sea mentira y la mía sea verdad. Vean, así como la gracia y la ley se oponen, así se oponen estas cosas. Una debe morir para que la otra pueda vivir. Vean, cuando se intenta mezclar ambas cosas, se comete adulterio. Oh, piensen en eso. Aquí en Nueva York, vosotros en Arizona, en toda la nación, pensad en ello. Dios dice aquí, si una mujer vive con dos hombres al mismo tiempo, es adúltera. no podría entrar en el cielo, no. ¿Acaso Dios tomará consigo a una mujer adúltera y se casará con ella? Por supuesto que no. Y sus hijos, si ella es adúltera, ¿son sus hijos algo diferente? Estos son ilegítimos. ¿Frente a quién? Son ilegítimos ante Dios, porque están mezclados con el mundo. ¿Qué imagen nos da aquí, el capítulo 3 del Apocalipsis sobre la era de la iglesia en la Odisea? Vean, qué grupo mezclado, denominaciones, tibio, y sin embargo se comportan como si fueran cristianos. Niegan la palabra de Dios, tienen apariencia de piedad, pero niegan su poder. Así lo dijo el profeta. Vean, el matrimonio es la institución más antigua del mundo. Ya existía en el jardín del Edén. A la mujer se le ha dado un carácter que no debe mancillar o algo así. Ningún otro animal hembra en toda la creación puede cometer adulterio o ser inmoral. Pero Dios sabía que la mujer caería, porque ningún animal puede cometer adulterio. Si ella hubiera estado en la creación original, tampoco habría sido posible. Pero ella fue sacada de Adán. Pero ahora, Dios le ha confiado algo y ella debe cumplirlo. Tiene un carácter que no debe. Si lo hace, será culpable durante toda su vida. Aunque lo haga y reciba el perdón, no será justificada. Por supuesto que se le puede perdonar, pero no será justificada en esta vida, no. Claro que se le puede perdonar, o que será perdonada, pero no será justificada. Su cuerpo le ha sido dado por Dios, que debe ser consagrado a Él. Vean, ningún pájaro, ningún animal que sea de sexo femenino puede cometerlo. Bueno, su cuerpo está consagrado porque ella debe traer nueva vida a este mundo. Por eso se le ha confiado este cuerpo. Ahora bien, teólogos, si veis esto, toda la raza humana ha sido contaminada porque ya en el principio dio a luz a los gemelos. Dos nacimientos, dos personas. Ahora bien, vemos que Dios se lo confió como consagrado y ella no debe contaminarlo. Ahora os mostraré lo que ocurre con la iglesia. Solo he dicho esto. Vean, estoy hablando aquí de la iglesia y de Cristo. Ahora bien, esto le ha sido dada para dar vida. El hombre es el portador del germen, pero la vida siempre viene de Dios. Toda la vida viene de Dios, o todas las vidas. No importa qué tipo de vida sea, la vida, el origen de la vida, está en Dios y viene de Dios. Ahora bien, quiero mencionar tres cosas aquí. Tened siempre presente a la iglesia mientras sigo hablando aquí sobre la mujer, tal y como dice en Romanos 7. Ella tiene un poder virtuoso que le ha sido dado por el Señor y no debe contaminarlo. Solo la mujer puede hacerlo. Y nadie más ha recibido lo que ha recibido la mujer, este poder virtuoso. Si hace algo malo, debe confesárselo a su marido. ¿Y no debería también la iglesia confesar ante Cristo cuando ha hecho o actuado mal? Y si ha vivido con su marido durante 10 años y comete una falta, tiene un poder virtuoso que le ha sido dado por Dios. Y ella debe velar por ello, tal y como sucedió o como sucedía en el jardín del Edén, para poder decir sí o no. Es algo que se le ha dado como mujer y no debe romperlo. Vean, su comportamiento, su carácter hacia los hombres. Cuando los hombres ven a las estrellas de cine y esas cosas, vean, una mujer que se comporta así tiene mal carácter. Por muy virtuosa que sea, es culpable. Vean, ya cuando un hombre besa a una mujer, ya ha cometido en parte adulterio. Vean, porque ahí es donde empieza todo. O todas esas cosas terribles que han salido de Hollywood y se han extendido. No es de extrañar que todo esté tan corrompido hasta la saciedad. Vean, porque está dicho que así será en los últimos días. Tened siempre presente a la iglesia. ¿Con quién se relaciona? ¿A quién besa? ¿A quién da la bienvenida? Vean, con toda la educación, con todos los programas científicos, todo, todo. Y es contrario a Dios y a la palabra de Dios. Todo el sistema de la civilización es absolutamente anticristiano. Toda la educación y la formación, todo está orientado hacia lo anticristiano. Vosotros decís, ¿de verdad? Es absolutamente cierto. Dios tendrá una civilización sin muerte, sin todas estas cosas. Esta civilización moderna ha sido traída por Satanás. Vean, todo lo que está sucediendo es obra de Satanás. Ahora bien, la mujer tiene algo sagrado. ¿Por qué? ¿Por qué se comportan los hombres con las mujeres como lo hacen? Solo porque las mujeres se presentan así, en esos vestidos ajustados y todo eso. No importa lo que diga ella, por muy fiel que sea su marido, a los ojos de Dios, es una adúltera si se presenta así. Porque está escrito, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Vean lo que está pasando en el mundo. Ella ha recibido un poder virtuoso, consagrado, y debería utilizarlo para una maternidad consagrada, en honor a su marido. Bueno, en ciertas ciudades se celebran grandes fiestas, a las que acuden muchos miembros de la iglesia y todos borrachos, y luego se ponen las llaves de las habitaciones en un recipiente y cada uno saca la que quiere y luego eligen a sus parejas para la noche. ¡Qué inmundicia! Y la iglesia es igual de mala. Comete adulterio con todo lo que se le pone por delante en lugar de permanecer en la palabra de Dios. Los edificios son buenos, los hospitales son buenos, todas las cosas son buenas, incluso la educación. No es que esté en contra de todo en general, pero vean, tenemos que vestirnos porque la ropa está ahí. Al principio estábamos envueltos en Dios y no lo necesitábamos, pero ahora tenemos que hacerlo. Vean, en aquel entonces los seres humanos estaban envueltos por Dios. Ahora bien, a la mujer se le ha confiado que sea fiel a su marido y que críe bien a sus hijos. Vean, si estuvierais sentados conmigo cuando los hombres vienen con sus mujeres para arreglar las cosas, verías todo lo que pasa. Y ustedes dicen, sí, pero eso solo pasa entre los que están en el mundo. También entre los de las iglesias pentecostales, sí. Los demás ni siquiera vienen. Vean, Hay tal mezcla entre el mundo y la iglesia en la moda y estamos tan lejos del Pentecostés original como el día de la noche. Vean, en algún lugar nos hemos desviado de las cosas y todo es un caos oscuro. ¿Qué responsabilidad tiene la mujer? Ven, porque es un modelo para la iglesia. Tenemos la responsabilidad ante el Señor, como la mujer tiene su virtud ante su marido. Así, aquí como iglesia, tenemos la responsabilidad ante Dios y su palabra. Si una mujer se va con otro hombre, ¿qué pasa cuando una iglesia se aleja de la palabra de Dios? Es cierto. Lo hemos enfocado todo hacia programas sociales. Jesús no dijo, id, construir escuelas y esas cosas, sino predicar el Evangelio. Eso se ha descuidado. Los hospitales están muy bien, pero esa no es la misión de la iglesia, la misión principal de la iglesia. No, nuestra misión es predicar el Evangelio. Hemos hecho todo lo contrario. Vean, Satanás ha conseguido mezclarlo todo. Que todo esté tan corrompido. El mundo entero. Vean a dónde va. Todos habéis leído en el Reader's Digest, revista, como la gente, ya en los 20 años, entraba en la menopausia o alcanzaba la mediana edad antes de cumplir los 30. Esto se debe a que comemos frutas o alimentos que están corruptos. Bueno, ¿y qué hay de la iglesia? Lo mismo. Está en la misma situación. Es un tipo. Ha recibido la virtud a través del Espíritu de Dios. ¿Qué ha hecho con ello? Ha cometido adulterio contra la palabra de Dios. No ha sido fiel. Ahora bien, para honrar la palabra de su Señor, debe rechazar todos los estatutos, todas las denominaciones, o de todas las denominaciones. Nadie puede decir, mi iglesia enseña. No, si es contrario a la palabra de Dios, lo rechazo. La Biblia dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Marcos 16 dice, estas señales seguirán a los que creen. Vean, tienen que nacer de nuevo. Y la Escritura dice, id por todo el mundo y haced discípulos a todas las naciones predicando el Evangelio. Estas señales seguirán a los que creen. Vean cómo nos hemos apartado de ello. ¿Lo ven? Ahora bien, ¿dónde está nuestra responsabilidad? ¿Qué ha hecho Hollywood con las mujeres? Aquí la hermana Shraddha, que está sentada aquí, y muchas otras mujeres que aún están sentadas aquí, las ancianas, la hermana Moore, ellas recuerdan los años pasados. Si sus madres o ellas mismas hubieran salido a la calle como las mujeres de hoy, las habrían encerrado en un manicomio porque se consideraba que habían salido sin falda. Bueno, no es todo el mundo, todos los asesinos y lo que está pasando en este mundo una locura. Y tiene que llegar a eso en estos últimos tiempos, por supuesto. Pronto llegará el momento en que gritaremos a las rocas, cubridnos y cosas por el estilo. Y el mundo entero está perdido. Ya casi ha llegado. Bueno, todo está sucediendo. Todo está sucediendo hasta la locura total. Bueno, ustedes piensan, eso es la civilización. Ahora vean lo que Hollywood ha hecho con las mujeres. Les han robado su virtud. Vean, lo han perdido todo. ¿Cómo lo hicieron? Hubo algo inteligente. Y el instrumento fue la iglesia. Como en el jardín del Edén. Una persona astuta, el diablo. Entró en la iglesia como en el jardín del Edén y sedujo. Ella fue seducida. Las mujeres no quieren actuar mal. Eva no quería actuar mal. No, no voluntariamente, no. La Biblia dice en 2 Corintios 11:3 que fue seducida. Y seducida no significa que entrasteis voluntariamente, sino que fuiste seducida. Ha sido seducida por la televisión, por las revistas. Leen todas esas cosas, ven las imágenes, las chicas modernas lo miran todo y ven la ropa en las tiendas. Vean todos estos instrumentos del infierno que se han dejado entre el pueblo para seducir a la gente. Están muertos y no lo saben, lejos de Dios. Vean cómo lo han perdido todo. Hoy quiero que prestéis atención a esto. Jesús habló de ello. Si lo quieren leer, Jesús mencionó que así sería en sus últimas o en los últimos horas antes de la crucifixión, en el Evangelio de Lucas, capítulo 23, versículo 27. Cuando Jesús se dirigía a Gólgata, Lucas 23, 27 dice así: le seguía una gran multitud de gente, entre ellas muchas mujeres que se lamentaban y lloraban por él. Jesús se volvió hacia ellas y les dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, llorad más bien por vosotros mismas y por vuestros hijos, porque os digo que vendrán días en que se dirá: dichosas las estériles, las que no han dado a luz y no han amamantado. Vean, entonces empezará a gritar a los montes: caed sobre nosotros, y los montes, cubridnos. Porque si se hace esto con la madera verde, ¿qué se hará con la seca? Vean, en esta época ya no quieren tener hijos, ¿no? Quieren un perro y un gato, pero ya no quieren hijos. ¿Por qué? Porque entonces estarían atadas, ya no serían libres. Y eso no lo quieren. No estaría en consonancia con Hollywood. No quieren eso. Prefieren operarse para no tener hijos. Pero no quieren hijos. Jesús habló de ello. Y en aquel tiempo clamarán: montañas, caed sobre nosotros, etc. Practican el control de la natalidad y cosas por el estilo. No quieren tener hijos. Creen que entonces ya no serán tan guapas. Entonces ya no serán como son. Y su marido lo permite. Y ella no le da hijos. Jesús ya lo dijo en su momento. Y dijo: en aquel tiempo clamarán, que caigan sobre nosotros las colinas y los montes. Pagan grandes sumas de dinero por gatos y perros. Las mujeres tienen una naturaleza dada por Dios. Necesitan cuidar de algo, de ser madres. Ya sabéis que yo caso, y cuando llega el otoño, cuando los osos se acuestan para hibernar, cuando se han apareado y se acuestan, ya sabéis cómo hacen los cachorros. Vienen todos y cada uno está envuelto como en una bolsa de celofán. Y la osa se acuesta en octubre y quizá no se despierta hasta meses después y solo ve a sus cachorros cuando ya son grandes. Beben su leche mientras ella hiberna. No me preguntéis cómo se alimenta o cómo obtiene la leche la madre, pero así es. Y si una osa no tiene cachorros propios, los cachorros del año anterior se reúnen para alimentarse de la leche que ella tiene. ¿Y qué hay de las mujeres hoy en día? No dan hijos a sus maridos, sino que prefieren comprar un perro o algo similar. En lugar de criar a los hijos en la disciplina y amonestación del Señor. Vean, creen que eso no corresponde a su condición. Entonces ya no parecen adecuadas a su condición en esta época. ¿No es esto una imagen de la iglesia moderna de hoy en día? ¿Quién quiere hoy en día lo que se describe en el capítulo 2, versículo 38 de los Hechos de los Apóstoles? ¿Quién quiere que se aclame, se alabe, se hable en lengua, etcétera, y se grite aleluya? Vean, los que pertenecen a las denominaciones no lo quieren, no, os echarían rápidamente. Vean, están llenos de otras cosas. Por supuesto que producen miembros, pero la pregunta es, ¿qué miembros o qué tipo de miembros? No quieren nada que se parezca a lo que relata el libro de los Hechos. No, eso los pondría en apuros. Su educación y sus opiniones éticas se verían ofendidas. No, eso no lo quieren. No quieren recibir la palabra de Dios en su interior para poder producir o para que produzca. Y yo os digo que es la única posibilidad recibir la palabra en nuestro interior para nacer por medio del Espíritu, no por medio de estatutos. ¿Creéis que el Espíritu de Dios va a permitir todas esas cabezas de mujeres rapadas, sus caras pintadas y sus ropas de hombre? Por supuesto que no. No, necesitamos de nuevo una obra antigua de Dios, ser santificados, estar llenos del Espíritu Santo, renacer verdaderamente por el Espíritu de Dios. ¿Y qué produce la iglesia en este tiempo? Todo como una Jezabel, que es lo que produce en este tiempo, pintada como ella era. Ya saben lo que se ve en estos tiempos. Vean, ya al principio allí, y el primer Adán allí con Eva, ya sabéis lo que sucedió allí. Pues bien, hoy dicen, sí, no, hemos muerto a todo eso y hemos renacido. Ahora estamos casados con el segundo Adán, Cristo, la palabra. Pero vean lo que ella ama, o ellos aman. ¿Quién es su amado? Aquel con quien están enamorados. A él le dan su palabra. Se ve inmediatamente quién es su confidente. El fruto propio, ¿quién lo sabe? Por supuesto. Ahora prestad atención. Primero viene el nacimiento natural, naturalmente, y se ama al mundo. Pero quien ha renacido, ama a Cristo. Ama la palabra, no al mundo. Ahora prestad atención a qué tipo de hijos nacen. Pronto se puede decir quién es el padre, si el primer Adán o el segundo Adán. Vean, cuando nacen niños en la iglesia, entonces debe suceder como el día de Pentecostés, no de otra manera, no. Vean, la naturaleza debe ser como la del padre, hijos e hijas de Dios. Y entonces sabréis con certeza que no se puede dejar pasar a las hijas con la cara pintada, el pelo corto y cosas por el estilo. No, eso no puede ser. Bueno, sus hijos, ¿en qué confían? ¿En la educación, en la escuela bíblica y cosas por el estilo? ¿En alguna gran universidad? Y luego son criados artificialmente. ¿Y qué son? Son personas que buscan una denominación con la misma orientación religiosa que Caín, por supuesto. ¿Ven lo que hacen? Dios nunca organizó una denominación, nunca. Pero ellos se aferran a ella en lugar de aferrarse a la palabra. Y vean lo que producen. Tan ilegítimos como la historia de Caín en aquel entonces, se apartan de la palabra. Eso es exactamente lo que han hecho en las iglesias. Están cada vez más educados, pero cada vez más alejados de Dios, por supuesto. Sin embargo, pretenden ser hijos de Dios. Pero salen de las escuelas denominacionales, por supuesto. Tan instruidos, tan inteligentes. Seguro que igual que la serpiente. Su padre, por supuesto. Tan astutos como lo era Caín, exactamente igual. Vosotros decís, hermano Branham, ¿es eso cierto? Por supuesto, ya podéis leer en Génesis 4:16 cómo comenzó todo desde la línea de Caín. Y Caín se fue de la presencia del Señor y habitó en la tierra de Nod, fuera del Edén. Y Caín conoció a su mujer y dio a luz a Enoch. Y comenzó a edificar una ciudad y la llamó con el nombre de su hijo. Vean, con Caín comenzó a construirse ciudades, instrumentos, cosas científicas. Vean, esa es la semilla de la serpiente. Y también Adán conoció a su mujer. Vean, podéis leer en Génesis 4, si no está escrito allí un acto y dos nacimientos. Está escrito, y ella continuó y dio a luz. Vean, aquí lo hemos leído. Una mujer dio a luz dos hijos, uno blanco y otro negro. Vean, esto también ocurre entre los animales. Y el hombre blanco dijo, yo me haré cargo de mi hijo, pero no del otro. Y la mujer vivió con los dos hombres, con uno por la mañana y con otro por la tarde, y dio a luz a dos hijos. Vean, así fue con Satanás, exactamente lo mismo. Por la mañana con la serpiente y por la tarde con Adán. Y como dice la Escritura, en ninguna parte dice en la Escritura que Caín era hijo de Adán. La Biblia dice, él es del maligno. Y entonces Adán conoció a su mujer nuevamente y ella concibió y dio a luz a Set. Dios le dio una simiente en lugar de Abel. Y le nació un hijo. Y le pusieron por nombre Enos. Y entonces comenzaron a invocar al nombre del Señor. Vean, de la línea de Set surgieron aquellos que invocaron el nombre del Señor. La otra era la línea de la serpiente. La Biblia dice aquí claramente que el primer hombre debe estar muerto. No basta con apartarlo, no, debe morir, estar muerto. Ya he hablado sobre el matrimonio y del divorcio, lo sabéis. Ahora no voy a hablar de eso. Y no solo os hablo a vosotros aquí, sino en toda la nación. Ya sabéis cómo se abrieron los siete sellos y eso reveló la verdad al respecto. Ahora bien, antes de que podamos ser confiados a Cristo, la palabra, debemos haber muerto al primero. Vean, ¿quién puede recibir toda la palabra de Dios? Mostradme una iglesia que lo haga. Vean, cada uno dice lo que piensa y si hacéis todo eso, ¿dónde acabáis? Vean, ¿no es eso exactamente lo que dice Apocalipsis 17? Si tenéis que haber muerto al uno para poder vivir al otro. Por supuesto, debéis haber muerto al primer hombre y pertenecer a Cristo, estar unidos a Él y casados con Él. Entonces ya no estaréis en adulterio con las denominaciones, en la Odisea. No, crean en Jesucristo, la palabra. Vosotros, los que pertenecéis a la novia, para estar en la novia, debéis estar casados con la palabra de Dios, Cristo. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Mientras os aferréis a las tradiciones de los hombres y las denominaciones, seréis acusados de adulterio por la palabra de Dios. Mientras sigan buscando y perteneciendo a denominaciones que niegan la palabra, estaréis en adulterio espiritual. Así lo dice la Biblia. Jesús dijo, no podéis servir a dos señores al mismo tiempo. O amáis a Dios, o amáis al dinero, o amáis a Dios, o amáis al mundo. Y el que ama al mundo y ama las cosas del mundo no tiene el amor de Dios. Si es el amor de Dios, no es el amor del mundo. Si es amor del mundo, no es el amor de Dios. No pueden estar ambos en vosotros al mismo tiempo. ¿Dónde está entonces el asunto del pelo corto y todas las cosas que no se cumplen? No podéis ser vírgenes ante Cristo y dejar que os impongan estatutos hechos por hombres. No, eso no es posible. ¿Qué dice Pablo en Romanos 7? No podéis engendrar hijos de Dios como iglesia si estáis en un grupo denominacional. No, eso no es posible. No podéis engendrar hijos de Dios si vosotros mismos no habéis aceptado la palabra. Pero vosotros afirmáis ser religiosos. Caín también era religioso. Y Eva, y así sucesivamente, todos eran religiosos, construían altares y demás, pero no guardaban la palabra, no vieron la revelación. Vean, la revelación de la palabra es lo único por lo que la veréis. Jesús dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. La fe es una revelación, porque por la fe os ha sido revelado. Abel, por la fe, por revelación, ofreció un sacrificio agradable a Dios. Vean, Caín pensaba que había comido manzanas. Todavía tienen esa idea, pero así no fue. Fue adulterio, la semilla de la serpiente. Los siete sellos están abiertos. Todo ha sido naturalmente. Ahora presta atención. Las escrituras, desde Moisés hasta el Apocalipsis, han sido reveladas en los últimos tiempos. Aquí estamos hoy, en la Odisea. ¿Qué hay de la novia? Las escrituras están ante vosotros. No podéis servir a Dios y al dinero. No podéis ser cristianos vírgenes y creyentes a la Biblia y estar involucrados en los asuntos de las denominaciones. Eso no es posible. Una cosa debe morir para que la otra viva. Os lleváis como hijos e hijas de Dios a los frutos de la palabra de Dios mediante gritos de alegría, júbilo, hablar en lenguas, etc., como era al principio, o pertenecéis a una iglesia denominacional y no los tenéis. Allí os dan la mano y os dicen, lo tenéis, y creen que eso es todo lo que debéis hacer. Hijos adúlteros que son engendrados allí, aunque religiosos, ¿de qué están llenos? De la sabiduría y el conocimiento de Satanás. Envían a su gente a la escuela para que aprendan a decir amén. Todo muy bien. Llenos de lo que ha hecho el diablo. Es exactamente como Eva, cuando no creyó en la palabra de Dios y toda la creación cayó y se arruinó. Vean, así es con la iglesia. Cuando la iglesia envía a su gente a la escuela bíblica, a seminarios y demás, y ellos mismos no saben más de Dios que un hotentote de una noche egipcia. Solo conocen sus estatutos y tienen sus libros de oraciones, pero no conocen la palabra de Dios. Vean, en aquel entonces apareció Noé. Él predicó la palabra de Dios. Los demás pueden haber dicho, ¿qué hace allí con el arca? Pero él era un profeta, tenía la revelación de Dios, y Dios la confirmó como verdadero. Vean, cuando el pueblo de Israel iba a ser sacado, Dios se reveló en la columna de fuego a su profeta y lo confirmó. Vean, y entonces dijeron, que Dios no hable más, porque moriremos. Habla tú con nosotros, que Dios te hable a ti. Y entonces él dijo, Dios levantará un profeta entre vosotros. Luego dice el profeta Isaías, una virgen concebirá y dará luz a un hijo. El gobierno estará sobre sus hombros, o el reinado. Se llamará admirable, consejero, padre eterno, príncipe de paz. Reinará en el trono de su padre y su reino no tendrá fin. No podemos explicar lo que Dios ha dicho. Se está cumpliendo. Está por encima de todo lo que podemos comprender con la mente. ¿Qué sentido tiene toda la teología bíblica en los seminarios? Allí tenemos todo lo que se predijo para la era de la Odisea. Bueno, si veis todo eso, entonces veis bien. Si amáis al mundo y amáis las cosas del mundo, el amor de Dios no está en vosotros. ¿Cómo podéis estar llenos de la palabra de Dios y luego participar también en Hollywood y en todo eso, en la moda y en todas esas cosas? Es imposible. Todo en nombre de la religión, por supuesto. ¿De qué estáis realmente llenos?